Domingo con Florencia Ventosa y quien les habla, Guillermo García. Momento de Nacional Global, el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
No me dejaste ni tomar aire.
No, porque pensé que estabas viendo todavía el gran equipo que tenemos hoy aquí acompañándonos.
Del otro lado, Martín Gutiérrez, Joaquín Morali y nuestro
manos
gran
mágicas.
Operador, manos mágicas, Javier Chiavone.
Que hace que este programa salga decente. Si no fuera por él, esto no saldría tan bien. Y un día, una semana ya para el mundo y para la Argentina, más que interesante y difícil. Se está consolidando la presidencia de Donald Trump. Un periodista noruego decía que parece un señor que le dieron un arma y le está probando.
Interesante, no salimos del estupor.
Esto es Nacional Global y hoy el programa es sobre la libertad de prensa, Donald Trump y la Argentina.
Lo que pasa en el mundo bajo una mirada argentina. Nacional Global con Guillermo García.
Y por supuesto con Florencia Ventosa, quien nos ha preparado algo interesante, ¿no?
Un juego.
¿Por qué? Porque no es el único Donald Trump, ¿no? Que ha atacado a los
medios. No. En realidad es un juego que, para no llorar, vamos a reírnos un poco. Te voy a hacer escuchar unas frases y vos me vas a decir de quién se trata.
Ok.
Vamos con la primera.
Bien.
Porque este título es mentiroso. Es pura y simple manipulación. Esta prensa corrupta, compañero. Este es lo peor, Vivanco, es el peor. Ni para madurar aguacate.
Acá me dicen que rompió un diario. Aguacate no es Capitanich. No es el Chaco que rompió un clarín.
No, acá se emuló una cosa por el estilo. Estamos hablando de Sudamérica.
Es, a ver aquí, ¿quién es? A ver, póngame una vez más. ¿Podemos escuchar una vez más?
Sí, cómo no.
Porque este título es mentiroso. Es pura y simple manipulación.
Acá me dieron una pista. Ya sé, es un país ecuatoriano.
Exacto. Es Ecuador y estamos hablando de Rafael Correa.
Me lo dan ahora, mira. Acá dice, durante su discurso el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, que los medios publican mentiras y que existen periódicos que no sirven ni para madurar aguacates, o sea, paltas. Rompió un diario, es verdad.
Sí.
La hora. No, fue Clarín. Bueno,
¿seguimos?
No fue magia, fue romper un diario. Sigamos.
Creo que esto va a ser más fácil.
No me dejan ver.
Me mandó Clarín, Manieto, horrendo. ¿Viste? No, te lo digo, no. Sé que te mandaron.
Este es fácil. Este es Néstor Carlos.
Néstor Carlos diciendo y acusando a un periodista que lo mandaron de Clarín, que lo mandó Mañeto.
Bueno, a ver el que viene.
Vamos con el tercero.
No es que los tienen envenenados, los medios de comunicación en manos de los imperialistas, de los capitalistas. Ahí está CNN agrediendo a Venezuela. ¡Imbéciles!
Este es fácil. Este es Hugo Chávez.
Hugo Chávez. Tratando directamente de imbéciles a los periodistas de la CNN.
Pero al contrario, este sí, la verdad que estuvo muy agresivo Chávez, pero era mucho más, yo recuerdo conferencias de prensa de él, donde si bien era agresivo, por lo menos era muy, muy divertido en comparación con otros personajes latinoamericanos que ejercieron el poder.
Lo que no es nada divertido es el lugar en que están dejando los primeros mandatarios de la región y ahora un poco más arriba, más al norte, a la prensa.
A ver,
Es que tenemos una guerra con los medios de comunicación. Son los seres humanos menos confiables del mundo. Y lo hicieron sonar como que yo tenía un feudo con la comunidad de inteligencia. Yo quiero que ustedes sepan, y es la razón por la cual ustedes son mi primera parada. Es exactamente lo opuesto. Nosotros ayer hicimos algo, claro, a todo el mundo le gustó el discurso, pero realmente hubo una cantidad increíble de personas, está pero lleno. Ahora, yo prendo una de las redes de televisión esta mañana y muestran un campo vacío.
Esta abuelita no es una abuelita.
Es una voz doblada al momento.
Que alguien que se había quejado de ¿cuántas personas lo habían cubierto? No, ¿cuántas personas lo habían ido a avivar en su asunción?
Exactamente.
Bueno, es el señor Donald Trump, este sí también es fácil, que acusó, dijo que su administración está en la guerra con los medios de comunicación. Experiencias comparables, experiencias que al poder no le gusta ser siquiera mirado, entonces atacan primero que nada al mensajero para poder ejercer el poder libremente. La libertad de prensa es el tema. Hoy en Nacional Global, el programa de los periodistas del Grupo de Comunicación del CARI, donde, por suerte, en la Argentina, se puede decir lo que uno piensa. Y con Florencia hoy vamos a hacer exactamente eso.
Hasta las 13, Nacional Global.
Y tenemos el gusto y el honor de poder charlar con una de las mejores periodistas de la República Argentina.
Silvia Neustadt.
Silvia, buenas tardes en este domingo. ¿Cómo estás?
Ay, pero ¿cómo están? Pero qué exagerados, por favor. ¿Cómo están? Muchas gracias por llamar, en serio,
Silvia, sos una de las periodistas que más influye en la agenda política y que por ahí el nombre se conoce, pero no tanto. Así que, Silvia Neustadt, ¿qué podemos decir? ¿Hace mucho tiempo que es la editora de Clarín? Del área de, bueno, economía, se llama El País, pero...
Claro, la parte de economía del País.
Economía y política, ¿no?
Sí, muchas gracias. Sí, hace 26 años, un montón, aunque empecé bastante antes... En el diario La Razón, en el año 1984, cuando recién se recuperaba la democracia en la Argentina, y el diario lo dirigía Jacobo Timerman, que acababa de llegar del exilio y desde Estados Unidos, y que además, bueno, comenzaba también en un proceso donde él iba a declarar, ¿se acuerdan?, en el famoso juicio
de
las juntas militares. Fue un momento realmente, yo he visto desde hoy realmente un momento único para el país, el periodismo.
Y bueno, justamente es casi nuestro punto de partida, ¿no? Y que veníamos conversando antes de los procesos de la libertad de prensa en la Argentina y cómo podemos asustarnos o no con lo que está pasando en Estados Unidos.
Y la idea es eso de pintar tu aldea y pintar el mundo, conociendo desde el 83 lo que el valor que ha tenido la democracia. Habíamos escuchado hace un poquito recién un audio de donde Néstor Kirchner hablaba, no sé si te mandó Clarín, Hugo Chávez contra la CNN, Rafael Correa rompiendo un diario como hizo aquí un ex jefe de gabinete, y después Donald Trump. En su momento, una de las periodistas, cuando empezaba el tema entre el grupo Clarín y en realidad todo el periodismo y el gobierno de Néstor Kirchner, vos dijiste algo muy inteligente desde mi punto de vista, que era: acá hay otra cosa, están apuntando contra la credibilidad de la tarea periodística. Y eso es lo que te queríamos preguntar. Siendo vos quien tiene casi ya la historia de desde Jacobo Timerman hasta la fecha y lo que es el valor de la democracia, ¿cómo es eso de atacar la credibilidad? ¿Por qué muchos gobiernos empiezan con la credibilidad del periodismo?
Bueno, justamente porque si la gente desconfía del periodista, no va a creer cuando el periodista cuente algo del gobierno, algo cuando el periodista señale cosas o malas acciones de los gobiernos. Es muy curioso justamente lo que vos estás contando, Guillermo, porque fíjate que Trump lo que dice, los periodistas son cretinos, o sea, seres malos, son todos mentirosos, ha dicho. Parece el mismo, ¿no?, el mismo lenguaje calcado. Es como si se hubiese inspirado en algunos funcionarios argentinos. Lo que pasa que nos llama mucho la atención, primero por lo que es Estados Unidos en cuanto a su tradición democrática. Es un poco el faro de todos los países de América, el respeto a las instituciones, etcétera. El hecho, digamos, uno se pregunta, cuando él acaba de echar una fiscal, algo inconcebible en lo que es la historia de Estados Unidos, ¿cuánto tiempo va a tardar en, bueno, amenazar a los medios de prensa? O sea, pasar de lo verbal a tomar acciones concretas, ¿no? Realmente asusta mucho su discurso, porque además por el nivel de violencia que también genera. Hay algo que pasó durante el kirchnerismo, donde la agresión verbal tomó una característica realmente muy, muy fuerte, y donde a veces temíamos que ese tipo de violencia verbal pudiese generar otro tipo de violencia física. ¿Ustedes se acuerdan los carteles en las calles con los retratos de muchos muchos colegas nuestros, ¿no? Y uno cuando veía eso, el temor era cuánto tiempo pasa para que algún loco lo agreda físicamente a uno de estos colegas, ¿no? Bueno, por suerte en Argentina no hubo un hecho así, no hay un hecho del cual en ese momento tenemos que lamentarnos de esas características, pero hubo un nivel de violencia verbal realmente desconocido desde la democracia para acá.
Atacar a la, no solo a la libertad de prensa, sino a los trabajadores de prensa, da la sensación que abre la cancha para poder atacar a otras libertades. ¿Eso cómo lo viviste vos en la redacción de Clarín, en la decisión diaria de qué es noticia, de qué es noticia?
Sí, claro, ¿cómo se vivía el día a día con tantas tensiones y con tanto desbarajuste del juego republicano y democrático?
Bueno, mira, un primer lamento fue durante todo ese periodo es que estábamos muy muy distraídos porque, a ver, cuando el gobierno atacaba de la manera que atacó, lo que buscaba era desviar la atención y que nosotros no nos ocupáramos como teníamos que ocuparnos de las fallas tremendas en la política económica, en la política judicial, bueno, en la política finalmente. Entonces cuando ellos decían, bueno, Clarín miente, ridiculizaban los artículos, etcétera, de alguna manera que pretendían que nosotros nos ocupáramos y respondiésemos a eso, distrayendo de lo que verdaderamente había que informar, que el INDEC nos mentía, que el crecimiento de la economía no era tal, que en fin, todo lo que nosotros conocemos, de que las reservas eran mentirosas porque venían créditos de China, es decir, hubo un montón de mentiras durante el kirchnerismo, las conocemos todos. Ahora bien, justamente la preocupación nuestra era no desviarnos, es decir, que no por contestar dejáramos de informar lo que había que informar. Y el otro problema que teníamos es que nosotros entendemos el periodismo como un periodismo de dos campanas. A mí en lo personal lo que más lamento es que no podía chequear la información con el gobierno, sobre todo con un gobierno que había recuperado herramientas de decisión política enormes, porque Cristina y Néstor Kirchner recuperaron al Estado como actor central en la economía. Me refiero a eso porque es de lo que trabajo.
Sí.
Entonces había informaciones que nosotros no podíamos comprobar ni en la Secretaría de Comercio ni en el Ministerio de Economía. Y en lo personal, yo no entiendo al periodismo como una nota que tiene una sola voz. Uno la entiende con las dos voces. A nosotros nos llegaban denuncias gigantescas, por ejemplo, a ver, en el tema de las importaciones, que Moreno tenía todo un sistema donde las empresas, si pagaban una coima, bueno, se podían importar, otras no. Como era realmente un sistema de alguna manera que dependía de la gracia del secretario de Comercio, bueno, uno podía creer que eso era cierto, que parecía verosímil, pero muchas veces nos hemos resistido y no hemos publicado denuncias porque no podíamos chequearlo, porque cuando hablabas por teléfono a las secretarias te decían, ¿a sos de Clarín? No, mira, para Clarín nada. Muchos voceros tenían la gentileza de atendernos, pero y contestaban francamente, para Clarín nada. Entonces no teníamos esa posibilidad. ¿Y eso qué significa? Significa una información débil, donde uno podría haber ido más a fondo, podría haber investigado más, pero al no tener la otra parte, no podíamos avanzar, no podíamos hacer periodismo, finalmente, como nos gustaba hacerlo. por suerte se fueron abriendo, es decir, con el paso del tiempo se fueron abriendo canales alternativos de gente que empezó a decepcionarse y a contarnos cosas y pudimos tener acceso, digamos, pero realmente se yo en lo personal lamento la pérdida a nivel periodístico que tuvimos en los años del kirchnerismo, porque se cerraban muchas fuentes. No solo se cerraron las fuentes oficiales, muchas fuentes privadas se negaban a hablar con nosotros por temor a represalias de parte del gobierno. Yo comparaba, por ejemplo, el suplemento económico del diario La Nación y observaba que nuestros colegas iban a viajes invitados por organismos internacionales o por empresas o tenían acceso a hacer entrevistas que me hubiese encantado tenerlas, poder publicarlas en el diario, y conferencias o charlas, voz de récord con el sector privado, que a Clarín los dejaban afuera. Había más, les cuento, por ejemplo, había convenciones donde invitaban a periodistas a moderar las mesas. Nunca invitaban a gente de Clarín, por el mismo motivo. Bueno, eso fue
el miedo,
que
nosotros
padecimos durante los años del kirchnerismo. Digo padecimos porque uno tiene la sensación de la tarea incompleta. Había una suerte de tristeza en eso, ¿no?
Y te hago una consulta, Silvia. ¿A vos te parece que en estos años que han pasado todas estas vejaciones de acceso a la información, hubo una mella en la credibilidad del periodismo? Y si te parece que se ha recuperado, o si hacia dónde va esa credibilidad, o si realmente sigue en entredicho.
Mira, yo creo que cuando el kirchnerismo estaba fuerte, la consigna Clarín miente tuvo éxito en un enorme sector de la población, sí que tuvo éxito. Uh-huh. Ellos ganaron al principio una batalla cultural que después, por la persistencia, la tenacidad, los arrepentidos, los hechos mismos, ¿no?, nos fueron dando la razón a los que estábamos informando. Uno a veces piensa, bueno, cuando fueron los bolsos de lotes, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cuánta credibilidad recuperó el diario en ese momento? Yo diría muchísima. Tuvo que suceder algo así, ¿no? Un hecho contundente.
Sí, claro.
Se recuperó. ¿No?
Bizarro y tan asquerosamente.
Claro, pero bueno, mucha gente decía, no, ustedes mienten, no existe la corrupción, están inventando. Bueno, eso es un hecho importante, pasó.
Ahora, en el gobierno de Menem hubo también un fuerte guerra con la prensa, sobre todo ya más cercano al final de su mandato.
También,
con Clarín también. E incluso sí. Horacio Verbisky en ese momento escribió un libro que era Un Mundo Sin Periodistas. ¿Hay una tendencia en las democracias que no son tan republicanas, sino delegativas, como diría O'Donnell, a atacar a los medios?
Parece que sí. Hay excepciones, por supuesto. No pasó eso en el gobierno de Raúl Alfonsín, aunque también Alfonsín en algún momento estuvo, bueno, enojado con la prensa, ¿no? A ver, me parece que hay como, para los que ejercen la primera magistratura, un deseo de que las cosas se cuenten como ellos mismos las ven. La prensa molesta, es así. Si no molesta,
si no cumple su rol.
Los famosos rastrilladores de estiércol.
Sí, el mismo Verbisky dijo que, bueno, a ver, que el que no contara lo que había bajo la alfombra no era periodista, eran publinotas, ¿no? Y eso molesta, por supuesto, en todos los gobiernos. Lo que pasa que, bueno, hay reglas y se la tienen que bancar, que se la tienen que soportarlo, ¿no?
Hay un debate ahora en los Estados Unidos, y es una de las últimas preguntas, pero aprovechando toda tu experiencia como editora en Clarín y tu conocimiento de cómo se mueven los medios. Ahora, un poco el debate que está en Estados Unidos es Estamos siendo esclavos de las noticias al instante, de las breaking news. Uh-huh. Y eso es aprovechado por Donald Trump en este momento, ya como presidente, para desviar el debate. Un poco lo que vos decías hace un ratito que pasaba con el gobierno de los Kirchner. En esta ser esclavos de las noticias al instante y del Twitter hace que el diario, en este caso, los temas de fondo no se puedan discutir o cueste mucho más llegar a los temas que son más duros para entender? ¿Cómo lo están viviendo en Clarín con este tema incluso de las redes sociales, de la web?
Eso, de lo digital.
Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con que el periodismo no puede ser esclavo de las noticias instantáneas, ni del Twitter, ni de eso. Me parece que el periodismo es otra cosa. Justamente en este y estoy de acuerdo, te estoy hablando desde una visión muy personal.
Sí, sí, sí.
Uno de los diarios más serios, el de Guardian, decidió que solo va a actualizar su página web 3 veces por día. ¿Por qué? Porque prefiere ofrecerle a sus lectores notas en serio. O sea, no esta cosa instantánea que si bien puede generar o alimentar un negocio, ¿verdad? Pero no ofrece la profundidad que requiere una información en el mundo en el cual estamos viviendo, con la complejidad del mundo que se avecina y que tenemos que tratar de entender. Por un lado. Por otro lado, bueno, en Clarín vivimos la tensión. Hay una tensión entre publicar inmediatamente, si, muchas veces sin el necesario chequeo, muchas veces se daña la imagen, digamos, se dañan a personas, ¿no? Por determinado tipo de información, porque, bueno, precisamente la velocidad mata, la calidad. Muchas veces, y hay una carrera desenfrenada entre quién tiene primero, cuántos clics, la noticia que genera el clic, está todo, además, todo estudiándose, qué tipo de impacto puede tener un título u otro, las notas cortas, en fin, bueno, estaríamos muchísimo tiempo discutiéndolo. Creo, nosotros vivimos esa tensión, cada uno, bueno. Yo creo es que, digamos, el periodismo tiene que ser de enorme calidad aún en la web, y además me parece que los grandes diarios norteamericanos hoy nos están mostrando cuál es el camino. Tanto el New York Times, el Washington Post y el Wall Street Journal acaban de aumentar de manera gigantesca sus presupuestos para equipos de investigación que le cuenten las costillas a Donald Trump. Y esa es una gran noticia para la prensa, porque quiere decir que va a haber periodismo de mucha más calidad. No importa la plataforma, pero esto quiere decir que va a haber un trabajo en serio. Bueno, y es importante lo que nos está marcando la prensa de Estados Unidos. Muy importante la manera en que se va a defender de esta situación.
O sea, el rol necesario.
De controlador.
De controlador, claro. Del cuarto poder, como decían.
Sí, no sabemos si el cuarto poder sí. Está en duda, pero qué importante, pero, ¿no?
El tercer estado era el cuarto estado.
El cuarto estado, claro, sí, sí. Yo soy una gran creyente de eso.
Sí, es como decían. ¿El periodismo puede ser malo?
Los periodistas pueden ser malos, pero el periodismo es necesario.
Es necesario, es como claro. Decir que no necesitamos la policía porque hay policías malos, ¿no? La policía es necesaria.
Claro.
Es el mismo rol, no sé si es el rol social, el rol republicano, ¿no?
Es un rol exactamente republicano y democrático.
Entonces, ¿tenés alguna esperanza que Donald Trump va a ser, por lo menos, retratado con calidad de información?
Sí, sí, seguro. Bueno, las notas que estamos leyendo son buenísimas, ¿no? Hay muy buenas notas, hay un material fantástico, hay como un renacimiento. La buena noticia también es que han aumentado las ventas de los diarios de papel en Estados Unidos. Hay muchas buenas noticias. En México también aumentó la venta de los diarios de papel y los diarios mexicanos también han incrementado sus presupuestos. Por ejemplo, el escritorio del Wall Street Journal en México duplicó también su presupuesto para tener un pie ahí y contar todo el proceso que van a vivir, ¿no?, en esta pelea con Donald Trump. Me imagino que si lo hicieron en México, también deben estar reforzando sus presencias en China. O sea que hay una Tal vez tengamos que agradecerle a Trump que nos estire la vida, ¿no?
La calidad de la información, demostró la necesidad de tener buena información.
Sí.
Vos, la última pregunta de mi parte, y creo que Florencia también. ¿Vos crees que estamos cubriendo algún tema de autocrítica? ¿Cómo se está cubriendo desde la Argentina el gobierno de Donald Trump, la administración Trump?
Bueno, lo están cubriendo nuestros corresponsales, ¿no? Tanto Silvia Pisani en La Nación, Paula Lugones en Clarín, y hay en los dos diarios de líderes, digamos, hay mucha, no por suerte, ¿no?, bastante presencia de artículos de la prensa extranjera, que eso ayuda mucho. A mí, en lo personal, me gustaría que hubiese mucho más espacio del que se le está dedicando.
Bueno.
Es una cuestión personal, ¿no?, de interés personal. Creo que la gente está realmente muy, muy interesada en el tema. Está, a ver, me da la impresión que hay como una especie de estado de shock.
Sí.
No solo de los norteamericanos,
sino de todo el mundo.
Sí.
Silvia, es un placer escucharte, entender la agenda periodística, entender lo que ha pasado en la Argentina y agradecerte, porque no hemos contado otras anécdotas que has padecido en alguna embajada y en otros lados defendiendo lo que es un derecho a la información, que es el derecho de todos, no es el derecho de ni siquiera de un medio, ¿no?
Claro, bueno, qué amoroso, en serio, muchísimas gracias.
Un placer.
En serio, un placer, Muchísimas gracias.
Seguimos en Nacional Global, muchas gracias por esta charla.
Para saber qué pasa en el mundo, Nacional Global.
Florencia Ventosa, empezamos con un juego. Yo te voy a leer algo y vos decime de quién es, para terminar. A ver si está. El concepto del derecho colectivo a la información, que se logra por la suma de los derechos individuales a la expresión, no es abstracto para la experiencia argentina. El centenar de periodistas asesinados o desaparecidos entre el 76 y el 83 constituye, en proporción al total de los practicantes del oficio, uno de los contingentes profesionales más nutridos de aquella espantosa contabilidad. La dictadura militar se apresuró a negar este derecho en uno de los primeros bandos dictados el mismo día del golpe de Estado. La supresión de toda voz discordante procuraba sumir a la sociedad en la opacidad y el silencio, o como única alternativa, en el aturdimiento de las celebraciones deportivas. El uso que la sociedad dio al derecho a la expresión y a la información desde que pudo ejercerlo confirma su carácter esencial para la construcción democrática. Y destaca este texto los fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde se fundaron los resguardos a la libertad de expresión para garantizar el vivo debate entre ideas opuestas como uno de los de las normas para poder construir una sociedad democrática y libre. ¿Qué es lo que Estados Unidos está en este momento? Parece en discusión. ¿Adivina quién es este?
Alguien muy liberal, imagino.
¿Muy liberal?
Sí.
Desde el punto de vista estadounidense podría ser alguien muy liberal. Esto lo escribió Horacio Verbisky, Un mundo sin periodistas, Las tortuosas relaciones de Menem con la prensa, La ley y la verdad. Esto era el Verbisky hace muchos años, un gran libro que nos recuerda que cuando uno empieza a atacar la libertad de información, la libertad de prensa, está atacando la verdad. Esto es Nacional Global, Florencia Ventosa. Nacionalglobal.com se puede escuchar el programa.
Exactamente. Nos vamos a estar encontrando la semana que viene a la misma hora, en el mismo lugar.
Aquí, en esto que es Radio Nacional, la radio de todos.